Comunitat Valenciana.
¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí, ya está, por fin llegó agosto, para muchos la fecha más esperada del año. Comienzan las vacaciones para buena parte de la población, mientras otros suspiran y confían en que pase pronto. Los hay como nosotros que estamos así, a mitad mitad, que disfrutamos haciendo radio y nos planteamos también asuntos que creemos pueden ser de interés en estos días de sol y playa. Hoy recibimos en unos minutos en el estudio a una ambientóloga de la Universidad Politécnica, Maite Sebastià, para que nos explique qué está pasando con ese goteo de playas que se tienen que cerrar por no estar el agua en condiciones para el baño. Y en esta primera hora de programa vamos a contar también con un resumen de Renacer tras la Dana. Nuestros compañeros Jessica Crespo y Santiago Botella están recorriendo cada semana, como saben, uno de estos puntos para comprobar de primera mano cómo están los damnificados y cómo avanzan los trabajos para tratar de volver poco a poco a la normalidad.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Todos tienen el micro ya, ¿no? José Luis Chiclana,
sí,
¿qué tal?
Yo creo que sí.
Hemos hecho un baile de micros aquí antes de empezar el programa. Menos mal que a veces no nos ve.
¿Has fijado cómo ha vestido hoy? ¿De marinera?
Marinera, bueno, de, claro, es agosto.
De gondolera.
De gondolera,
sí, de
anuncio
total.
José, es que creo
Polonia.
Que todos los días va a hacer una descripción de la indumentaria
es
de nosotros tres.
Un poquito
tres.
De humor, José. Ya que estamos trabajando, pues habrá que darle un poquito de humor.
Por supuesto,
¿no?
Que sí, pero bueno, estamos en alerta, ¿no, José?
Sí, sí, pese al buen tiempo que ahora estamos respirando, desde las 2 de la tarde se pondrá en activo el aviso amarillo en todo el interior de Castellón y el interior norte de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado, tormentas y probabilidad de rachas de viento muy fuertes. Por si acaso, la Generalitat Valenciana ha activado el plan especial de inundaciones. El fin de semana, tanto para mañana sábado como para el domingo, tendremos cielo poco nuboso despejado con nubosidad de evolución en el interior de Castellón, donde no se descartan algún chubasco aislado por las tardes. Ahora temperaturas, 25 grados en Valencia, 24 en Castellón, 25 en Alicante, y llegaremos a los 30.
Manuel Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Solo una puntualización a lo que decía Chiclana. Hace unos minutillos solo, no lo habrás visto, AEMET ha subido a alerta naranja.
Ah, pues.
El aviso por tormentas. Se esperan no 20, sino 40 litros por metro cuadrado, tanto en el interior de Valencia como en el interior norte de Valencia e interior de Castellón.
¿Y AEMET qué es noticia también?
AEMET es noticia también porque ha decidido personarse en la investigación abierta por la filtración de un audio manipulado el día de la Dana, conversación manipulada que el presidente Carlos Mazón compartió en sus redes sociales. Se trata de una conversación, recordarán, una conversación recortada de aquel 29 de octubre entre una funcionaria de la AEMET y una técnica del 112 de la Comunidad Valenciana. La Abogacía del Estado va a asumir la defensa de AEMET en esta investigación por la filtración de este audio manipulado. Además, es noticia la secretaria general del PSPP, Diana Morán, que esta mañana en Cocentaina ha vuelto a defender la trayectoria de José María Ángel tras su polémica sobre el título universitario y su acceso a la Diputación de Valencia. Asegura que el excomisionado para la Dana tiene una trayectoria más que avalada porque hay personas con títulos universitarios, en referencia a Carlos Mazón, que el 29 de octubre estuvieron ilocalizables mientras la provincia de Valencia se inundaba y se fueron a comer al ventorro. Y Morán también ha criticado a Núñez Feijóo, que ayer también dijo que lo que ha hecho José María Ángel podría tener responsabilidades penales, y la ministra ha criticado que el líder del PP hable de delitos, pero no se refiera al que considera que es el peor delito que se ha cometido en la comunidad, que es no tomar decisiones para evitar esas 228 muertes, algo que está investigando la justicia. Un Carlos Mazón que ha estado esta mañana en San Joan de Alicante visitando unas obras de viviendas de alquiler social del Plan Vive. Ahí no ha hablado. Está ahora en Elche, a ver si habla en una exposición sobre el pintor Eusebio Sempere. Luego
Cocence, ¿no? Que está,
sí,
pidiendo ahí algo muy
ahora
importante.
Que es tiempo de festivales de música, pues urge a las empresas organizadoras a reforzar todas las medidas en materia de accesibilidad y desarrollar una comunicación correcta de todas estas medidas antes del comienzo de los eventos. Y lo hace porque esta pasada semana una persona afectada por parálisis cerebral con un 77% de discapacidad, un grado 3 de dependencia, y su acompañante en un festival, pues la verdad que tuvieron que vivir toda una odisea. Por ejemplo, el evento no contemplaba ningún tipo de entrada dirigida a los acompañantes. Sabéis que tiene que haber unas entradas específicas para ellos. Tampoco había aparcamiento para personas con movilidad reducida. Tuvieron que dejar el coche bastante alejado y el camino estaba todo lleno de gravilla. Y la verdad que con la silla de ruedas,
es muy complicado.
Se las vieron y se las desearon. Ya dentro, pues también no había zona reservada para personas con discapacidad. No había aseos tampoco para este colectivo.
En fin, una reivindicación más que necesaria.
Además, que desde COCENFE recuerdan que ellos ofrecen asesoramiento gratuito a todas las empresas para que cuando tengan que montar este tipo de eventos lo hagan en las condiciones que tienen que ser.
Una última cosa, Manu. Vais a hacer un resumen de las declaraciones, ¿no?, de este médico que hemos tenido también esta mañana de Gaza, valenciano, porque la verdad es que ha sido impactante lo que ha contado en el programa nacional.
Raúl Incertis es un médico anestesista, acaba de llegar de Gaza, donde ha estado trabajando como voluntario, y allí dice pues que estar en un hospital de Gaza es como vivir un 11M todos los días. Lo escucharéis luego, bueno, lo venís escuchando ya desde esta mañana.
Pero un resumen en hora 14 también.
Sí, la verdad que son imágenes impactantes de los poquísimos medios con los que están trabajando en hospitales, además bombardeados prácticamente a diario, y vamos, en definitiva un genocidio que a ver si
termina,
se termina ya
de una
vez.
Muy bien, gracias, Manu, te escuchamos en hora 14. Carlos Martínez, ¿qué tal?
Tenemos hoy fútbol matinal otra vez. El Elche, que se está acostumbrando a jugar por las mañanas, acaba de terminar su partido en el Pinatar Arena en Murcia y ha perdido contra el Al-Ahly, contra el equipo de Arabia Saudí. Como pasaba poco tiempo desde que jugó el miércoles por la mañana y hoy es viernes por la mañana, hoy Eder Sarabia, el entrenador del Elche, ha utilizado a lo que se suele llamar el carro del pescado, que son los jugadores menos habituales, los suplentes y muchos chavales del filial, y ha perdido el partido que acaba de terminar 0-2 contra el Al-Ahly. Ayer jugaron Villarreal y Levante, el Villarreal el triangular en el centenario del Real Oviedo, en el Carlos Tartiere. Primeros 45 minutos, su partido contra el Génova lo perdió 1-3. Protagonismo para Cambala, el central, que marcó el gol del Villarreal y luego se lesionó. Segunda lesión de un central en el Villarreal, no tan grave como la de Logan Costa. Ahora voy con el mercado y con esa operación que contábamos ayer, que ya se ha confirmado en todos sus extremos. Y el segundo partido de 45 minutos lo empató contra el Oviedo. El Oviedo y el Génova también empataron a 0, con lo cual el equipo italiano, el Génova, se lleva el triangular por haberle ganado 1-3 al Villarreal en el primer partido. Y luego el Levante, a puerta cerrada, jugó también contra un equipo de Arabia Saudí, contra el Al-Qadsia, y empató a 0 en La Nucía. Y en operaciones de mercado, eso, se confirma la que ayer se estaba fraguando, ese trasvase entre Alavés, Atlético de Madrid y Villarreal, que acaba de confirmar hace unos minutos que ficha al central uruguayo Santiago Mourinho, procedente del Atlético de Madrid, que a su vez pagó 4 millones de euros para llevárselo del Alavés. El Villarreal paga 10 millones, lo que decíamos ayer, se confirman las cifras y se produce ese trasvase y Santiago Mourinho ya es jugador del Villarreal. Y estamos pendientes en el Valencia de ver si se avanza definitivamente en el fichaje de Iván Azón. Ayer no hubo avances significativos. Siguen hablando el Valencia y el cómo en las cantidades de la cesión que paga el Valencia al equipo italiano y de la cantidad que se establece como opción de compra cuando termine esta temporada. Y además, de ayer por la noche, sabemos que el Valencia recibió una oferta del Rayo Vallecano por Fran Pérez. 1 millón de euros más otras cantidades en bonus, pero en fijo 1 millón de euros, y el Valencia se está planteando seriamente si aceptar esa propuesta del Rayo Vallecano, puesto que Fran Pérez no es un jugador de los prioritarios para Carlos Corberán y podría darse ese traspaso al Rayo Vallecano.
Muy bien. ¿Chiclana, algún comentario? Es que lo miras tan fijamente.
No, pobre Fran. No, el carro al pescado, pero bueno. No, hoy leí un informe.
Yo no sé si esa expresión la aprendí de Chiclana.
Yo es que me quedo muy el carro del pescado.
Puede ser que la aprendiese de Chiclana.
Pensando, a ver, un momento, el carro del
la morralla no, pero la morralla está carísima.
Ya la morralla es cara, y muy buena para hacer un buen caldo y un buen arroz.
Decía, leí un informe que por culpa de Valencia, Sevilla, Real Sociedad y Girona, va a ser la liga más pobre de los últimos años. Bueno, no se gastan un duro.
Es lo que hay.
Pero sin embargo, después, Atlético Madrid, que no sé cómo pagará. Lo pagará con cromito del Coyote, de Heidi, porque no sé si nos saca la pasta. No tengo ni idea.
Bueno, Carlos, te escuchamos.
Hasta luego.
Gracias, compañero.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Cadena SER. Comunidad Valenciana. El humor está en la SER.
¡Misterio! Bueno, empezamos las tuiterías de esta semana con novedades televisivas a cargo de Celeson.
Bienvenidos todos a MasterChef Celebrity. ¡Esto con Franco no pasaba! Bueno, mal empezamos.
Dostock 80 tuitea un caso que seguramente Pilar habrá visto cientos de veces en YouTube.
En mi libro y en mi canal de YouTube os explico cómo haceros multimillonarios en una semana. Por favor, compradlo. Y suscribiros, por favor. Por Dios, suscribiros, es muy importante. Tengo que comer.
Vamos ahora con Leo, que comparte una experiencia, una bonita experiencia familiar.
Mi hija no quería ir de blanco a una boda para, según ella, no destacar más que la novia. 9 años tiene, la diva.
Y acabamos con este tuit de The Raven, que te lo podía haber firmado el mismísimo Shyamalan.
Jamás podría agradecerle todo lo que ha hecho por mí, doctor. Soy San Pedro. ¡Hostia puta!
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Fernando de Rojas podría haber publicado la tragicomedia de Calisto y Melibea por primera vez en 1502. La Celestina es una de las grandes contribuciones de la literatura española a la universal. Es una obra divertidísima, brillante, canalla, erótica y apasionante.
En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
¿En qué, Calisto?
En dar el poder a Natura. Que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí, en mérito, tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Los gloriosos santos, que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo agora en el acatamiento tuyo. Ellos puramente se glorifican, sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, en cambio, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.
Tu i jo hem sopat en bons restaurants. Tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal. Tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals.
1 de agosto, miramos a las playas de la Comunidad Valenciana, miramos al litoral, que es uno de los espacios pues más visitados por los que estamos ya aquí y por muchos, muchísimos visitantes que nos llegan de fuera. Esta semana hemos contado en los servicios informativos de la cadena SER que, por ejemplo, la playa norte de Porsa Playa, en la localidad valenciana de Alboraya, reabría el baño tras los últimos análisis que habían efectuado sobre la calidad de las aguas y después de haber estado cerrada durante varios días, creo recordar que fueron 5 días, se detectó una contaminación de origen residual. Hemos contado que el Ayuntamiento de Alboraya, después de 5 días con esa playa cerrada, pues claro, reclamaba soluciones a la Generalitat, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pidiendo solución coordinada y solución también definitiva a esos vertidos que causan estos cierres. Porque no solo fastidian a las personas que son usuarias de estos espacios públicos, es también un daño medioambiental importantísimo. Así que para analizar esta situación, que cada vez se repite más, cada verano, en la comunidad hemos invitado a una experta, que es Maite Sebastià. Ella es ambientóloga, es subdirectora del campus de Gandía, es ambientóloga en la Universidad Politécnica de Valencia. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Consellería de Medio Ambiente realiza esos controles, ¿no? De forma periódica, además, en los que las playas están analizadas, se detectan estos niveles que pueden ser perjudiciales para la salud. Pero, ¿por qué se producen? Queremos saber exactamente qué es lo que pasa. ¿Qué falta control? ¿Falta más seguridad? ¿De dónde viene esto?
Bueno, aquí tenemos dos orígenes diferenciados. Por una parte está el origen que viene asociado a lo que son las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, es decir, a las plantas depuradoras, que tenemos que tener en cuenta que durante el verano sufrimos un incremento muy elevado de población estacional. Eso hace que estas plantas pues tengan que estar sobredimensionadas, ya que la capacidad que necesitan para tratar el efluente que entra en verano es 3 veces superior al que llega durante el invierno. Entonces, hay algunas instalaciones que pueden estar obsoletas, que no hayan crecido al ritmo del aumento de la población, como pudiera ser, pues, por ejemplo, en la playa de Tabernes de la Valldigna, que es una de las que tiene episodios recurrentes todos los veranos. Pues las 2 pequeñas plantas depuradoras que hay en la playa no tienen suficiente capacidad, con lo cual el punto de vertido de estas depuradoras es una acequia. Y claro, tenemos que conocer también aquí cómo es la estructura de acequias que tenemos en todo nuestro litoral, porque todo nuestro litoral es lo que se llama la plana litoral, ¿no? La llanura litoral, donde tenemos una red de acequias que van unas paralelas al mar y otras perpendiculares. Eso lo que hace es que un vertido que esté en una acequia paralela al mar, esta estará conectada a su vez a otra perpendicular que acabará desembocando en el mar. Entonces, ese es uno de los orígenes, ¿no? Ajá. Digamos, plantas que no están adaptadas a la capacidad.
Y que deberían adaptarse.
Sí, que deberían adaptarse. Además, tampoco es una, a veces no es una cuestión sencilla, ¿no? Porque el tener un, es un problema muy asociado al turismo, ¿no? Al turismo estacional, que hace que tengamos que tener muy sobredimensionadas nuestras infraestructuras. Es decir, esto es un coste elevado para los ayuntamientos y para la administración pública, porque pues lo mismo podríamos estar hablando, por ejemplo, la cantidad de residuos, claro, que se generan para tratar en los vertederos, ¿no? Uh-huh. O sea, que es decir, que son problemas que tampoco son fáciles de solucionar y que requieren una alta inversión. Pero luego tenemos otro problema que ya no es asociado a las depuradoras en sí, sino a todas las viviendas dispersas que se encuentran en zona no urbanizable. Ah. Es decir, todas esas viviendas que se ocupan principalmente durante el verano o puntualmente en invierno en fines de semana, lo que pasa es que estas viviendas no tienen una conexión a alcantarillado porque es zona no urbanizable, no hay alcantarillado. Con lo cual, ¿qué pasa? Que estas viviendas pues tienen, en el mejor de los casos, una fosa séptica que puede estar en mejor o peor estado de conservación y mejor o peor mantenimiento. Entonces, si retomamos la infraestructura que os he comentado, que tenemos en toda la llanura litoral, tenemos que ser conscientes que una fosa séptica se construye excavando, pero aquí toda la llanura tenemos los acuíferos muy someros, el nivel freático, el de las aguas subterráneas, es muy somero, por eso se crean las marjals, por eso tenemos la marjal de la Safor o la marjal Pego Oliva o todo el resto Prat Cabanes, etcétera. Todas las marjales que tenemos en la zona litoral es porque tenemos el nivel subterráneo muy somero, muy superficial. Claro, tú excavas, construyes una fosa séptica y si esta no está en perfectas condiciones, vas a tener un vertido directo a las aguas subterráneas que están directamente relacionadas con las superficiales y otra vez, a través de esa red de acequias, va a acabar el vertido en el mar. Y a todo eso, este verano se le suma las precipitaciones.
Las lluvias, ¿no? Las lluvias hemos tenido en esta primavera, ha sido una primavera lluviosa.
Así es.
Y eso también ha afectado.
Ya no solo la primavera, sino que típicamente las precipitaciones en verano las solemos tener a finales de agosto y es como si este año se nos hubiera adelantado un mes el verano, ¿no? Tuvimos un junio, julio muy cálido y con bastantes precipitaciones en el mes de julio. ¿Qué pasa cuando tenemos precipitaciones? Pues que en la mayor parte de las urbanizaciones el tipo de alcantarillado que se tenía es un alcantarillado de tipo mixto. Mixto significa que las aguas, el colector de aguas residuales y el de aguas pluviales son uno solo. Claro, en un clima mediterráneo con precipitaciones intensas y breves lo que hace es que se vea desbordado el colector. Entonces, eso contribuye a que cada vez que hemos tenido un episodio de precipitación, hayamos tenido más cierres de playas, porque llega un mayor caudal sin tratar.
Bueno, se nos ha juntado todo, finalmente. Y Dana también, imagino, claro.
En el caso de la Dana, yo no tengo clara la vinculación, ¿no? Porque en este caso en todo caso, la afección que podríamos tener por la Dana sería más bien por las estaciones depuradoras que se afectaron. Es decir, sabemos que cuando llegó la Dana tuvimos daños en muchas depuradoras. Yo lo que he podido seguir en prensa, que es las noticias que nos llega, desde prensa se nos dice que las plantas depuradoras ya estaban nuevamente operativas. Si eso es así, no tendría por qué causar mayor influencia.
Estábamos hablando de que, afecciones que pueden ocurrir. En Valencia coincide siempre la temporada de lluvias con la cosecha del arroz. Esto también, también es la hora de abrir las compuertas. También genera...
¿Tú quieres que hable de otro tema muy polémico, de todos los cierres de las playas, de las aperturas de compuertas de la Albufera y de las protestas en el Perelló? Entiendo que es por lo que me estás preguntando. Yo entiendo que es un tema muy sensible. Tengo compañeras que además pues viven en esta zona y están sufriendo la mala calidad del agua. Pero tenemos que ser conscientes de que la Albufera es una zona húmeda que, gracias a que tenemos estas zonas, absorbió gran parte de la avenida que provocó, de la inundación que provocó la Dana. Si no hubiéramos tenido la Albufera, los daños todavía habrían sido mayores. Pero claro, la Albufera, tenemos que ser conscientes de que es un, digamos que son ecosistemas muy sensibles, porque reciben muchos aportes de agua cargados de sedimentos al margen de la Dana, o sea, de normal, y la Albufera está realmente en riesgo de desaparición por colmatación, porque entran muchos sedimentos y, claro, como se hace una gestión de las compuertas conforme es necesaria para mantener los cultivos, eso hace que a veces no se abran las compuertas en el mejor de los momentos, porque lo que sería interesante es que cuando tenemos vientos de oeste a este, es cuando podríamos abrir las compuertas para que salieran esos sedimentos. Claro, eso hablando durante el año y desde el punto de vista de evitar un problema que es la colmatación de la Albufera. Claro, ahora este año tenemos ese problema, ahora sí añadido por la Dana, se ha llenado muchísimo de sedimentos la Albufera, y ahora se están abriendo las compuertas para tratar de aliviar toda esa carga. Es muy molesto porque obviamente las aguas que se liberan hacia el mar pues son aguas que, sobre todo en este caso, lo que tienen es una alta carga de nutrientes, ¿vale? Es decir, para que crezcan las algas crecen porque hay nutrientes, nitrógeno, fósforo, como las plantas. Entonces, lo que se están produciendo en este caso no es el mismo tipo de problema, es decir, aquí no estamos hablando de una contaminación de origen fecal, sino que de lo que hablamos son aguas con mucho sedimento, muchos nutrientes, las algas lo aprovechan para crecer, y entonces lo que tenemos es esa coloración marrón del agua, que muchas veces se debe a proliferaciones de algas como las diatomeas, que son algas de color marrón, y que lo que producen son, ellas sintetizan unos ácidos, que son los que hacen como el ácido domoico, que lo que provoca es ese picor de piel típico que tenemos cuando nos metemos en el mar.
Eso es lo que quería preguntarle. Bueno, las soluciones hemos visto que sería... tener a punto todas estas depuradoras para que estas situaciones que nos está explicando no ocurrieran, sobre todo especialmente con este aumento de los visitantes que tenemos en verano. Lo que está
haría énfasis también en las viviendas dispersas.
Pero claro, esas viviendas ya están ahí.
Sí, pero aquí la propia administración tiene, de hecho la administración, la Generalitat, tiene un inventario en el que tiene registradas
¿cuáles son?
Todas estas viviendas, que en concreto son las que se construyeron antes de 2014, entre 1985 y 2014. Es el inventario que tiene la consellería, porque estas viviendas tienen la posibilidad de adaptarse a un instrumento urbanístico que se llaman los planes de minimización del impacto territorial, que son los ayuntamientos, los promotores. Entonces, esto Lo digo porque muchas quejas vienen a nivel municipal, siempre intentando trasladar...
Sí, decir que nos solucionen el problema, no, y a lo mejor el ayuntamiento puede hacer algo más.
Puede hacer parte, porque claro, una cosa son las plantas depuradoras, que aquí sí la competencia no es del ayuntamiento, pero la minimización del impacto de estas viviendas sí es cosa de los ayuntamientos, y son los que deberían de ser los promotores, pero no son soluciones que... ahora que nos cierran la playa,
se puedan tomar, hay que hacerlo durante todo el año. Nos quedan 3 minutos. Mati, yo quisiera preguntarle esas consecuencias directas en la piel de una persona que se mete en ese agua, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Es más una cuestión preventiva?
En el caso de, por distinguir los dos problemas, en el caso de las salidas de agua de la Albufera al Perelló, que simplemente ese picor de piel no tiene más relevancia, ¿vale? Es el picor de piel que lo podemos tener ya no solo asociado a la apertura de las compuertas de la Albufera, sino en cualquier otra playa cuando observamos esas manchas marrones. Y en el caso de los cierres por vertidos fecales, aquí lo que tenemos son Escherichia coli y enterococos intestinales, que son organismos indicadores. Es decir, se siguen esos porque son los que nos pueden indicar que tenemos un problema. Uh-huh. Pero ellos en sí no tienen por qué ser patógenos.
Es importante.
Entonces es un principio de prevención. Si los detectamos, cerramos por prevención porque podría haber patógenos en mucha menor concentración.
Claro, queda claro. Bueno, pues hemos hecho un amplio repaso de lo que está pasando, de lo que suele pasar y de lo que nos pasa todos los veranos, que parece que no se suele solucionar nunca y que se repite y se repite y se repite, pero queríamos conocerlo por parte de una experta como Maite Sebastià, subdirectora del campus de Gandía y también ambientóloga en la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias por acudir a esta llamada. Gracias.
Gracias a vosotros.
Amb un pau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i som davant del mar.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Justin Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
¡Con que el zorro, eh!
Gritó González con voz terrible.
¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, ¿eh? El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos. Va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada. y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto.
Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena.
John Hurt estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Renacer tras la Dana. Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.
Renacer tras la Dana también en agosto. Nuestros compañeros Jessica Crespo y Santiago Botella están recorriendo, como saben, cada semana uno de los puntos afectados para comprobar cómo están en este momento los damnificados y cómo avanzan esos trabajos para tratar de volver a la normalidad. Hola, Jessica.
Hola, Inma, ¿qué tal? A medida que ha ido avanzando el año, hemos ido comprobando cómo avanzaban también las tareas de reconstrucción, aunque los efectos de las inundaciones del 29 de octubre todavía los padecen en muchos de los puntos que hemos visitado. Evidentemente, en Norte a Sur, la zona cero, hemos encontrado un denominador común. Destacan la rapidez con la que llegó la barrancada y además la falta de avisos para ponerse a salvo.
En Sedaví hablamos con Pablo Gradolí, Libertad Martín y Ferran Torrent, quienes destacaban algo que también hemos escuchado mucho. Durante el 29 de octubre, en Lorta Sud, no caía ni una gota.
Va a ser muy rápido que... Vamos, o sea, yo vais por hecho en correr y se van a venir a traer los coches, sí. Y faves de nosaltres se van a también a Perey.
Ahora es a pel coche.
Y claro, es que no ni había, o sea, no caía ni una gota, ni una gota. Y ni tan sols ni había una charquera, no ni había res, o sea... Entonces, pues, tocha per el coche. Y yo ya esquí del garage en la agua per el chenois, que me costa arribar a casa. Agafarme del metáis de les finestres per arribar. Y vamos, yo arribé a casa y estaba la moana. Veixen com li entrava l'aigua a casa, en el chiquete en els braços, plorant. Y claro, es que va a ser rapidísimo.
Nos relataban así cómo fueron esas primeras horas en las que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo ni la magnitud de la tragedia.
Es decir, mientras ella estaba nadant para poder salvar la vida y això, nosaltres no sabíem lo que estava passant.
Claro.
Només sabíem lo que estava passant en la casa, però no sabíem que hi havia morts, que ni els cotxes amuntegats, res, perquè només hi havia un cotxe així a l'entrada, te recordes, Pablo? Sí. Un cotxe que era els faros encesos,
sí, i ja està.
No sabíem res, és l'endemà quan teixim.
Ja és quan veus tot lo que, la magnitud de lo,
claro,
que ha pogut passar.
I després una altra cosa, és a dir, el que demostra, el que manifesta aquesta tragèdia, tsunami, perquè la gent diu barrancada, bueno, la gent, els especialistes, però sí. La veritat és un tsunami que ve de l'interior, no? Perquè el desastre és de tsunami. És el fracàs de la política valenciana en Madrid. En Madrid fa un mes que ja estaria arreglat, en Euskadi fa un mes que estaria arreglat, en Catalunya segurament fa un mes que seria arreglat, però quan no hi ha respecte a la política valenciana, doncs tu vas a l'M4, casi tres mesos després està igual de desastre. Está igual de desastre.
En Picañas tuvimos la primera semana de enero tan reciente el paso de la Dana que el barro, el polvo y los coches amontonados componían el paisaje de este municipio. Allí conocimos a Guille, es la propietaria de la librería Pasarela, que acabó arrasada. No quedó absolutamente nada.
Se llama así porque, bueno, enfrente hay una pasarela
sí. que cruza y que une con Vista Bella. Y esa pasarela fue una de las primeras que cayó con el agua.
Esa pasarela ha dado esa imagen la vuelta al mundo.
Sí, sí, así que bueno, nuestra tienda se llama así por esa pasarela. Y bueno, no solo se ha caído esa pasarela, sino que muchos otros puentes dentro de Picaña. Y bueno, y nuestra tienda, así como entró, el agua salió con todo lo que estaba dentro. Vacía, ha quedado vacía.
O sea, el agua se lo llevó todo. Tú te quedaste con el local, el claro, bajo, desnudo.
Diáfano. ¿Sí? Así. Mira, estamos desde el minuto que pasó todo esto y cuando llegamos a ver la tienda, cómo había quedado, nos propusimos volver. O sea, en nuestro corazón y en nuestra cabeza está volver. Empezamos a tramitar todo lo que son las ayudas y lo que iba surgiendo como donativos, eventos y demás. Sí que está volver, pero bueno, tenemos que ir poco a poco y ir sorteando un poquito los inconvenientes que van surgiendo en el volver, digamos.
Y afortunadamente los sortearon y pudieron reabrir el pasado mes de mayo.
Así es, y en nuestro viaje hemos comprobado cómo ha afectado la Dana a todo tipo de personas, pero con la sensibilidad de poner la mirada en aquellos que ya antes del 29 de octubre vivían una situación más que complicada. Es el caso de las personas con Alzheimer. En Catarroja está la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas, un centro de referencia donde acogen usuarios y usuarias de toda la comarca y cuyo local, el 29 de octubre, también quedó arrasado.
Patricia Rosalén dirige este centro y la madre de Estefanía Santos acudía a diario a lo que llamaba el cole y donde no ha podido volver con la misma frecuencia.
Pero de hecho es fatal. Es fatal porque todo el que te trenque la rutina que tu tens marcada, com va ser una pandèmia, sí. Fa 5 anys patirem la pandèmia, igual ja no mai, quan tornarem mai va ser el mateix, ells ja no recuperen això que hem perdut i ara en estos mesos que hem estat parats sense poder vindre als tallers, és el mateix, se perd ahí cognitivament un peliu que sí. Ja no se va poder recuperar.
Estefania, li ho notes, això, a
sí,
ta mare?
Sí, se nota. Mi mare se nota, està més despistada i està més apàtica i ella, pues eso, los días que tiene cole, como ella dice, muy bien, pero los martes y los jueves, por ejemplo, que no tiene, pues ella está un poco más perdida.
En Catarroja, precisamente, nos contaban que no han sido raras las inundaciones en determinadas zonas del municipio, que una de las más afectadas lleve por nombre Rambleta, ya da cuenta de cómo se ha construido en Valencia en el siglo XX. Nada que ver, eso sí, con lo que sufrieron el día 29 y, sobre todo, sin aviso de emergencias.
Esto ya ha pasado más veces. Yo recuerdo ser de 12, 14 sí. años y la Guardia Civil por la noche con el coche avisando a todos los vecinos: pónganse a salvo, el barranco se desborda. Pero eso toda la noche dando vueltas. Yo recuerdo subir con mis padres y con mi hermano la ropa, los colchones, la documentación, todo a casa del vecino, a ponerlo a salvo. Y a la mañana siguiente, que todo había pasado, vuelta a bajar otra vez. Yo solo recuerdo un par de veces.
Y eso no pasó el día 29.
Y esto, el día 29 no pasó nada, porque como dice Patria, aquí no llovía. Aquí estaba nublado, pero como cualquier otro día que está nublado y no cae nada de agua.
Y un sentimiento común hemos encontrado en nuestro paso por todos los municipios afectados. La situación es muy trágica, pero nada que ver con las pérdidas humanas, con los 228 fallecidos que no corrieron la misma suerte que nuestros protagonistas. En Aldaya esto lo verbalizaban Pilar Moreno y Leo García.
El miedo está súper presente. Y está súper presente desde el niño pequeñito hasta el señor mayor o la señora mayor del pueblo, porque ahora es que lo hemos visto todos con nuestros ojos y, como decíamos antes de empezar el programa, el que mínimo ha perdido ha sido un coche.
Sí.
Y a mí me gustaría que, claro, todos los que estamos aquí hemos perdido cosas materiales y emocionalmente estamos tocados. Pero bueno, el recuerdo tiene que ser sin duda para las 6 personas que han fallecido en Aldaya y que precisamente la reivindicación que podamos hacer cada uno desde nuestro ámbito sea en primer lugar en recuerdo a la memoria de estas personas.
Yo pienso vidas. Como Pilar, yo al final lo que pienso es en la gente que ya no está, porque yo celebré la Navidad, celebraré todas las cosas y poco a poco iré para adelante, pero esa gente que no está.
Esto es solo un breve resumen de todo lo que nos han contado los afectados del podcast Valencia 2025 Renacer tras la Dana, que pueden escuchar y también ver en nuestra web, en radiovalencia.es, y también a través de las principales plataformas de audio y vídeo.
Un recorrido que seguiremos todos los viernes y hasta final de año, hasta final de 2025, porque nuestro objetivo seguirá siendo este, cumplir con lo prometido, que no les olvidemos.
Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.